primero, gracias, gracias a todos, gracias Fabi. Bueno, les comentaba ya Fabi un poco de mi introducción, así que no voy a decir mucho más. Lo único que voy a agregar, me pueden encontrar en Twitter y en casi todas las redes sociales como NBYOCAM, así que me pueden agregar ahí y buscar. También tengo un sitio como NBYOCAM. De hecho, ayer, justo cuando di un workshop de esta temática, no sé, ¿quién estuvo en el workshop? ¿Alguno estuvo? Ah, está bien. Justo ayer, cuando estábamos dando el workshop, ASP.NET tuiteó un blog post que había hecho justamente sobre esta temática, de alguna de las cosas que vamos a ver acá. Lo cual fue bastante loco porque me disparó todas las estadísticas al cielo comparado a lo que teníamos, ¿no? Pero bueno, interesante, para mí divertido, digamos, esas cosas siempre me entretienen mucho. Bueno, pasemos. Vamos a arrancar un poco entonces la charla. La idea es un poco ver algunos conceptos que hay dentro de lo que es una Single Page Application, SPA. Y después de eso voy a ver algunas cosas a tener en cuenta de lo que es Angular 2, por un lado, y ASP.NET Core, por el otro. Y algunas cosas incluso en el medio, y ya vamos a ir moviendo más. ¿Quién sabe? Me imagino que casi todos, pero por si las dudas, ¿quién sabe qué es SPA? O sea, ¿trabajó, creó cosas con Single Page Application? Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a ir esta parte un toquecito rápido. Web 1.0, vamos a decir, así a nivel de desarrollo, más que nada. La idea de, tenemos un request, hacemos un request HTTP, nos devuelve el documento, y después todo el resto de las interacciones son nuevos requests, ¿no? Esa es la idea original, web, bien simple. ¿Qué pasa después? Empezamos a desarrollar aplicaciones nuevas, empezamos a trabajar con Ajax, aparece Ajax, un descubrimiento parece, se destruye todo lo anterior, y empezamos a hacer un request inicial, vuelve un solo documento con una aplicación ya a nivel de frontend, y después empezamos con request Ajax para distintas cosas, para obtener información, para agregar información, etc. Esto ya es, hoy en día ya termina siendo un estándar, ¿no? Ya lo que llamábamos web 1.0, digamos, ya medio que se sigue usando, obviamente, es la base de lo otro, pero lo importante acá es como se fue evolucionando mucho a hacer muchas llamadas a Ajax, hacer páginas muy dinámicas y cosas así. Casos así muy típicos, Gmail, Outlook y cosas así, que ya vos entrás y tenés todo ahí y vas haciendo requests después, ¿no? Entonces, cosas para tener en cuenta, siempre los problemas que trae trabajar con Single Page Applications es esta cosa de la carga inicial, que cada vez con frameworks más potentes, cada vez es más pesada, lo cual es un problema. O sea, en especial cuando estamos apuntando a que cada vez más gente trabaja con celulares. Entonces va viajando en el colectivo con poca conectividad, en subte, donde se corta la conectividad directamente, y ahí empieza a ser un problema, que de repente tengas que bajar 3 megas de una página web para poder hacer algo que quizás es ver un blog post, que es texto, y nada más. Cuando antes era un poquito, y ya con eso podíamos ver bien todo. Después está toda la navegación. Ahí hay dos partes. Ahí está la idea de hacer una navegación sin navegación, básicamente, una single page application, pero que no tenga navegación, y la idea de tener navegación, o sea, de poder navegar entre las distintas páginas, o sea, tener páginas y controlar esa navegación en el cliente. Perdón, me faltó la última. La última, la de Search Engine Optimization. Esto es todo lo que es que aparezcan nuestras páginas en Google, lo cual es un problema grande cuando tenemos muchos de los robots que buscan sitios que no ejecutan JavaScript. Entonces ahí empezás a tener un problema de, uy, tengo todo mi código, mis páginas en realidad es completamente dinámica, llega el bot y ve un HTML con un pedacito de código que no hace nada. Y entonces dice, bueno, no tiene nada esta página y no te agrega las búsquedas que vos querés. Entonces ahí hay todo un problema a resolver. Entonces fue evolucionando mucho de todas estas tecnologías que se fue creando. Por ejemplo, bueno, uno de los casos es Angular. Angular hace muy poco salió, de hecho ahí está en el screenshot la nota diciendo que salió la versión 2. la oficial, digamos, ya no más betas, ni release candidates, ni nada de eso. Y bueno, la idea también acá es, esto ya fue una evolución de la plataforma. ¿Cuántos de ustedes acá trabajaron con Angular 1? Bueno, hay un grupo grande. ¿Y con Angular 2? ¿Alguno ya estuvo trabajando? Está bien, ya son un poco menos. Entonces ahí es una evolución que va... Perdón. Es una evolución en todo sentido. Esto está más optimizado, se aprendió mucho de Angular 1 y se va migrando a un montón de otras cosas. Uno de los objetivos principales, por ejemplo, fue esta cosa de buscar performance, donde justamente se metió React a decir, che, pará, acá nosotros, Angular va lento, en especial cuando tenemos que modificar listas, hacer cosas así, aparecieron esos problemas, y de repente apareció React diciendo, che, mirá, yo te agrego el Virtual DOM, el qué sé yo, y te hago cosas mágicas con eso, anda mucho mejor, y demás. Entonces, mirá, eso hay que mejorarlo. Está el foco en performance, que ande bien, que ande rápido para ese tipo de cosas. Y hay un montón de optimizaciones por ese lado, ¿no? Después la otra, que sea multiplataforma. También acá React tuvo que ver, pero igual también un desarrollo ya de toda la comunidad en general de desarrolladores. Porque, por ejemplo, apareció Ionic, que es un framework para crear en Angular 1, en su momento, aplicaciones de mobile. No sé cuántos conocen a Ionic, por ejemplo, y que estuvieron trabajando. Entonces, apareció eso, apareció, por ejemplo, también Atom, y con Atom apareció el engine que está usando por detrás, que es el que se usa para Visual Studio Code, para otras cosas. Slack está usando ese engine también, que básicamente te permite crear aplicaciones con JavaScript, HTML y CSS, aplicaciones de desktop, para encima multiplataforma, Linux, Mac y Windows. Entonces, de repente aparecieron, Electron se llama, por si lo dudas, y me cayó. Entonces, aparecieron esas alternativas y acá la idea es, bueno, busquemos ir para ese lado también, ¿no? Enganchémonos con todo eso. Entonces, esos son algunos de los focos principales que aparecieron de cuando se empezó a desarrollar Angular 2, ¿no? Entonces, una de las cosas también importantes es esta idea de, arrancó Angular 1 en sí, era un framework. Era simple, no, o sea, era un framework en sí, tenía sus complejidades, etcétera, ¿no? Pero no tenía mucho más. Hoy en día ya pasó de ser framework a ser plataforma. O sea, ya es un montón de cosas. Entre ellas podemos ver ahí, bueno, tenemos la CLI. La CLI nos permite crear proyectos mucho más simples. Tenemos herramientas de testing, toda la parte de material, para que ya tenemos componentes creados con material design, eso más del lado de Google y más. Tenemos Universal, que es, después vamos a ver un poquito, pero es la idea de hacer server-side rendering, que eso nos va a resolucionar un poco más, después vamos a entrar un poco en detalle. Y tenemos un montón de otras librerías y demás, tenemos renders, toda la parte de compiles, dependency injection, ya más metido todavía. Así que es algo muy interesante para tener en cuenta. Entonces, un poquito de arquitectura de Angular en sí, como framework, digamos acá, que esto como pantallazo, ¿no? Acá tenemos, por un lado, los componentes que van a ser como la parte principal, vamos a empezar a jugar mucho con eso. Tenemos metadata sobre esos componentes, tenemos los templates como otro bloque importante, con toda la parte de bindings y demás, que fue lo que siempre caracterizó a Angular 1 también, comparado, por ejemplo, a React, que tiene todo el otro flow distinto. Después tenemos toda la parte de injections, con todo lo que es servicios. Es un poco, ya también estaba antes, pero ahora es como que está más fuerte también. Y bueno, directivas, módulos, todo el manejo de módulos, ahora está mucho más importante y demás. Entonces, algo interesante para tener en cuenta con todo esto es, todo esto se trabajó con TypeScript, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué nos dio? Nos da a los desarrolladores, ya creo que muchos tuvieron que haber estado en la charla de TypeScript de hace un rato. Es un lenguaje muy interesante para trabajar, en especial para poder trabajar con JavaScript, con frontend. Pero también, bueno, obviamente sirve para otros escenarios. Y nos permite justamente tener aplicaciones más enterprise, por decir algo, o sea, más grandes, más complejas, más que esa sería la palabra, y no tener tantos problemas con, bueno, los tipos, con el, estar desarrollando contra otras, con otras personas también que están en otros módulos. O sea, acá con la idea de hacer módulos, componentes y hacer cosas aisladas, se da más que cada uno maneja una parte, y entonces poder interactuar y que queden bien en claro las interfaces y no tener problemas por ese lado, nos da muchas ventajas. Así que bueno, eso por este lado. Un ejemplo, el tipo Hello World de Angular, acá metido todo en un mismo archivo. Vamos a ver primero en este caso, bueno, arriba de todo tenemos los imports, estos de TypeScript, y JavaScript 6 también tiene lo mismo. Esto es código TypeScript en este caso. Tenemos un componente, una clase, que tiene metadata arriba, como está decorada como component, tiene decoradores, esta parte de TypeScript. Tenemos un selector, en este caso es a dónde se va a hookear la aplicación. Va a ser un tag llamado MyApp. Y tenemos el template, lo que decíamos antes, que es justamente el HTML que vamos a estar mostrando. Y después tenemos abajo un módulo con las distintas partes que tiene este módulo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos import, las declaraciones y el bootstrap, o sea, con qué va a arrancar nuestra aplicación. Por último, bueno, la parte de abajo es cómo arranca la aplicación. Esto es una de las cosas que nos permite jugar un poco con server-side rendering y demás. Después, por el otro lado, a nivel server, ya pasamos acá, como la otra tool que tenemos, ASP.NET Core, en este caso con .NET, .NET Core, digamos, nos va a servir para hacer desarrollos de C# multiplataforma. Obviamente, bueno, es open source, o sea, tiene un montón de ventajas por ese lado. Y nos permite justamente crear aplicaciones de C#, que la mayor parte me imagino que es lo que les gusta también, por eso están en esta conferencia, con cualquier plataforma. Yo en mi caso estoy usando una Mac, en este caso, que me permite hacer muchas de las cosas. En el workshop de ayer, por ejemplo, estuvimos viendo, yo armé todo el workshop usando la Mac, había gente con Windows y era lo mismo, básicamente no había ningún problema. Bueno, ASP.NET, acá les estoy mostrando, justamente es open source, está todas las cosas acá. Tenemos Kestrel, MVC, todos los paquetes. La idea es más una idea más similar a lo que era lo que es Node. O sea, una idea también, es una evolución del desarrollo web a nivel de server-side, digamos, ¿no? En este caso. Entonces, acá es donde aparece toda la idea de agarrar y hacer... Perdón. Acá tenemos muchos modulitos chiquitos. O sea, acá, si entran a los repositorios se van a perder un poco quizá con la cantidad que hay. Pero lo interesante es, hay un módulo para cada cosa y lo resuelve bien. O sea, hay conceptos muy de Unix y cosas así. Hay una herramienta para algo y lo resuelve bien. Es simple, es chica. Y si hay que corregir algo, es eso, digamos, y nada más. Y es como, después hay que ir integrando. El shell de Unix, siempre fue esa idea, tener pequeñas herramientas y después ir agrupándolos usando pipes y cosas así. Acá es algo similar, vamos a ir agregándolas usando, bueno, Nuget como plataforma, vamos a ir agregándola a nuestros desarrollos. Entonces, bueno, un pequeño ejemplo, este es el Hello World, en el workshop lo hicimos. Básicamente es, estamos teniendo un programa. Es un programa de consola, fíjense que es el clásico Hello World de C, de C#, donde tenemos el static main con el array de strings como argumentos, y después estamos haciendo un web builder, un web host builder. Lo configuramos para decir que use Kestrel, que es el nuevo servidor, digamos, para las aplicaciones. Configuramos un startup, que es la clase que tenemos abajo, y lo buildeamos y después lo corremos. Todo eso en dinámico, ¿no? Digamos. Y dentro de la startup, lo único que estamos haciendo en ese caso es, ante cualquier request, estamos devolviendo, pues el context response, le estamos escribiendo el response, hello world, hello from ASP.NET Core. Entonces, ese es un hello world simple en ASP.NET Core. Entonces, vamos a ir un paso adelante de lo que estábamos diciendo hasta ahí. Tenemos, decíamos, por un lado, estas dos tools, Angular y ASP.NET Core. Y tenemos que resolver el tema de routing. O sea, lo que decíamos con routing es esta cosa de, en el browser mismo, hacer las navegaciones, pero no ir al servidor. En una single page application vamos a hacer todas las navegaciones, vamos a poder navegar, pero no va a estar haciendo un request un full request en GET al server y el server le va a devolver un HTML, sino que vamos a manejar todo eso en el cliente y vamos a estar manejando todo desde ahí y obteniendo los datos nada más. Entonces, para hacer eso, en ASP.NET Core, igual también en ASP.NET, ya el clásico lo tenía, vamos a configurar las rutas. Acá en este caso tenemos la primera sentencia. Nos va a estar dando el acceso para que devuelva todos los archivos estáticos. Acá hay un pipeline, con lo cual es importante el orden. Así que si hay una ruta y primero hay un archivo con esa de nombre, va a devolver eso, después vamos a pasar y va a estar todas las rutas default de MVC. Esto es el controller, en un caso que tengamos un controller llamado Heroes, por ejemplo, que es el que creamos en el workshop, o Home, va a ir a esa ruta, vamos a tener una ruta con ese nombre. Después el nombre de la acción y, bueno, por último, optativo, el ID. Y después, por último, en el caso de Single Page Applications, algo interesante para agregar es esta. Es una fallback route que lo que va a hacer es, ante cualquier request que no haya atrapado antes, va a devolver, en este caso, bueno, un control, el home index. Entonces, con esto que ganamos, que podamos hacer un lo que se llama deep linking, digamos, por decirlo de alguna forma, donde si entramos a una URL, por ejemplo, en el caso, o un caso de que podría ser Twitter, con el details, que también Twitter es una single page application hoy en día, lo que va a pasar es, con un details va a volver al server, va a volver la página de siempre, la home, la que teníamos originalmente, con toda la full page, digamos, y ahí el cliente va a estar haciendo todo el trabajo de rutas para ir al details que teníamos, ¿no? Entonces, ya esta idea es, bueno, siempre devolvemos lo mismo. Esto tiene algunos problemas. Por ejemplo, si estamos con archivos not found, o sea, archivos que no existen, por ejemplo, podría ser una imagen, nos va a devolver esto. Nos va a devolver la página entera en vez de decir not found, en vez de devolver un 404. Entonces, eso ya es una contra de hacer este tipo de approach. Ahora vamos a ir viendo cómo poder solucionar eso. En el caso de rutas de Angular, esto es el manejo de rutas con el módulo de routers. Esta es la versión que está actualmente, pues fue evolucionando bastante también con el manejo de toda la evolución de los paquetes. Hoy está en la versión 3, si no me equivoco, el router. Entonces, bueno, esto es simple, devuelve, tenemos un conjunto de rutas y los va a configurar y demás. Ahí no hay tanto para explicar. Entonces, siguiente tema también interesante para tener en cuenta es cómo consumir APIs. O sea, en general, lo que estábamos diciendo, tenemos la single page, pero después queremos consumir APIs del servidor. Entonces, acá, APIs en ASP.NET Core es súper simple. Los que estuvieron trabajando con web APIs antes, lo único que van a ver como así una diferencia grande es que arriba el controller del cual está agregando es controller. Ahora son todos lo mismo. Entonces, eso es una ventaja, por un lado, es de simplificarnos el trabajo y las interfaces. Y después, bueno, vamos a tener los distintos atributos arriba. Acá estamos configurando el Hero Controller, por ejemplo, para que esté dentro de API, para simplificarnos todo el router, todo el tema de rutas. Y después el Controller Name. Y después, por debajo, tenemos para el método GET, vamos a hacer este. Para el tema de los atributos, cómo lo podemos mandar de esta forma, especificando los parámetros, perdón, los atributos. Entonces, bueno, esto es simple. Acá, bueno, estamos usando un ejemplo medio trivial, digamos, una API moqueada. Entonces, pero después la parte interesante empieza a venir ya con Angular, que cómo consumir esto. Entonces, para consumir esto, acá tenemos, por un lado, lo que es el módulo HTTP, que es esta primera parte. Acá, bueno, estamos usando algunos de esos modulitos que tenemos, esos imports. Básicamente el HTTP en sí, y bueno, el response por ahí abajo en algún lado lo estamos usando también, que son dentro de otro módulo, que es HTTP. Después, por otro lado, tenemos, bueno, este es un servicio que es inyectable, que es el decorator que está arriba. tenemos lo que es el constructor con un servicio, con el servicio de HTTP que lo estamos inyectando y lo estamos guardando como algo privado. Y por último lo vamos a consumir, en este caso vamos a transformarlo, ahí estamos consumiendo con un GET, muy simple la interfaz que tiene. También tiene para los otros métodos de HTTP, POST, REMOVE, etc. Y después, por ejemplo, tiene lo que está abajo, que es tu PROMISE, es porque está usando Reactive Extensions como para agarrar y devolver una PROMISE en vez de un observable, que es lo que normalmente devuelve. Bueno, hasta ahí es tipo lo simple, lo básico y demás. Entonces, ¿qué hay de interesante? Esto es JavaScript Services. JavaScript Services es un conjunto de herramientas que estuvimos hablando un poquito ayer en el workshop también. Para los interesados en el workshop, está la URL pública, con lo cual lo pueden usar después. O sea, si alguno quiere hacerlo, está. Pues yo lo sigo nombrando y quizá dicen, che, workshop y workshop. Lo pueden bajar, están dentro en GitHub, en EvelloCam, y ahí lo buscan. Dentro de eso, por ejemplo, está, bueno, les decía, dentro de ASP.NET, uno de los múltiples paquetes que hay, JavaScript Services, que es un conjunto de herramientas. Acá dentro de este repo, hoy en día hay tres nuggets, tres proyectos, que son un primer proyecto que es el de, vamos a ver acá, un primer proyecto que es el de abajo de todo, que es Node Services. Este servicio es muy interesante, lo que nos permite es ejecutar código de Node desde una aplicación de ASP.NET Core. Entonces, lo bueno de esto es que podemos correr, por ejemplo, si teníamos una aplicación hecha en Node, la podemos empezar a correr desde C#, y la podemos migrar de a poco, por ejemplo. También, una de las cosas que está con ASP.NET Core, que es multiplataforma, y el código, no hay todas las tools no migraron todavía a ASP.NET Core, entonces, de repente queremos algo para manejo de imágenes. Y en Node hay herramientas ya creadas para manejo de imágenes. Entonces las podemos consumir para hacer esa tarea específica. Y así, bueno, otras de ese estilo, digamos, ¿no? Más específicas todavía. Con lo cual, es una herramienta muy fuerte. Sobre esa está el otro proyecto, que es SPA Services, que ahora vamos a hablar justamente un poco más en detalle de este. Que justamente lo que hace es empezar a agregar servicios para Single Page Applications. Entre ellas, una de las más interesantes va a ser una integración con Webpack, que justamente, Webpack, ahora lo vamos a ver un poquito, pero va a ser código Node que lo va a ejecutar desde ASP.NET Core, digamos. Y después tenemos, por un lado, Angular Services, por el otro, tachado, porque por ahora está deprecado, es React Services. Ahora explico por qué. El de Angular Services tiene dos cosas muy específicas, que es, una es para validaciones, algunos tags, digamos, para validaciones que nos permiten generar código de Angular y por el otro lado cosas del server. Y la de React, que lo que nos va a hacer es y el otro servicio que está dando es el de resolver llamadas de Ajax antes de que se devuelvan al cliente. O sea, por ejemplo, tenemos código ya que ni bien se ejecuta, va a ejecutar llamadas Ajax, por ejemplo, loading inicial. Entonces, podemos resolverlas en el server y ya devuelve en el mismo response, en el HTML o en el JavaScript, va a embeber la response de la llamada a la API, digamos, ¿no? Esto, obviamente, va a mejorar la performance, a la idea de no vamos a tener que hacer tantos requests. O, en realidad, incluso, no vamos a tener que esperar a que se termine de cargar la página para cargar todo el contenido después. O sea, por ejemplo, en Gmail, imagínense, si cargamos toda la página, queda en blanco y después trae todos los mails. Esa idea está buena ya resolverla en el servidor. Es una de las cosas que nos está dando. La React hoy en día ya no es necesaria por todos los servicios que tiene la SPA Services. En un futuro podría volver a aparecer, porque aparecen nuevos servicios, y lo mismo así podrían aparecer nuevos nuggets, nuevos proyectos, que se van a ir sumando acá. Esto está en desarrollo y la idea es se van a ir agregando nuevos proyectos y nuevas tools, digamos. Entonces, dentro de lo que es SPA Services, una de las primeras que vamos a ver es en la parte de routing. En routing, lo que estábamos diciendo antes, que como problema, acá fíjense que es muy parecido a lo que teníamos antes. Pero la diferencia es el nombre del método, el map SPA fallback root. Esto es un extension method que lo que nos hace es resolver el tema este de los files not found. Entonces, en este punto, cuando agarramos y tenemos un file que no se encuentra, va a devolver 404. Esto lo va a detectar no buscando el file y cosas así, sino que lo que hace es más simple, es si tiene una extensión, va a devolver, básicamente va a decir, che, esto, por ejemplo, si tiene un .png, va a decir, esto no, es un file, y entonces va a devolver 404, si no lo encuentra antes, ¿no? Obviamente. Después está Webpack. Webpack, ¿qué es lo que nos va a dar? ¿Cuántos conocen Webpack acá? Está bien, poquitos. Webpack es una tool muy interesante que nos va a servir para hacer todo lo que es bundling. Bundling es juntar archivos. Entonces, fíjense, ahí el gráfico para mí es lo más claro, que es el tipo, casi el logo de Webpack, que es, tenemos módulos con dependencias. En este caso tenemos varios archivos JavaScript, de shade, de coffee, de PNGs, archivos de LES, CSS, y va a trabajar todo eso, lo va a juntar, va a operar, va a realizar operaciones sobre eso, con algo que llaman loaders, y después va a agarrar y va a generar archivos estáticos. Entonces, por ejemplo, si tenemos archivos de TypeScript, como es nuestro caso con Angular 2, usando TypeScript, obviamente, vamos a tener, se va a agarrar eso, se va a hacer el transpile de esos archivos, se van a convertir en JavaScript, y se va a guardar como un único archivo que incluso podemos aplicarle operaciones como minificado y otros más. Entonces acá esto es una herramienta muy fuerte. Después también incluso podríamos separar archivos y decir, bueno, estos son vendors, estos son nuestros. Al ser vendors se supone que no van a modificarse tanto. En cambio los nuestros sí, porque estamos todo el tiempo desarrollando. Entonces, bueno, eso es como interesante para tener en cuenta. Entonces también va a mejorar la performance porque los, como no se actualizan tanto, se pueden callar. Se pueden mandar un CDN, etc. Y después también esto funciona con imágenes y con archivos CSS, con LES y otras cosas así. Entonces, es una herramienta muy fuerte, muy potente. Se usa mucho en todo lo que es en todo lo que es React, por ejemplo, se está usando mucho. Con Angular se puede usar. Y se puede usar, hay algunos tutoriales. La idea es, en vez de usar System.js, que es lo que normalmente se muestra en todos los tutoriales, así el Hello World y, por ejemplo, el Tour of Heroes, que es el primer tutorial que tenemos en Angular, en vez de mostrar eso, usamos Webpack. Es como la diferencia. Entonces, lo interesante es, uno de los servicios que nos está dando ASP.NET Core es, perdón, con el SPA Services, es esto de agarrar y usar este middleware que está acá. Que lo vamos a usar en desarrollo, en realidad. No lo vamos a usar todo el tiempo. Porque esto está creando un nuevo... Está levantando como un servidor en paralelo de Webpack. Y lo que está haciendo es como... Cada vez que modifica archivos va a ir avisándonos y haciendo cosas mágicas de ese estilo. Lo interesante de esto es justamente va a estar... por ejemplo, si nosotros estamos usando lo que decíamos antes. Toda la parte de compilación y demás... Con Webpack, esto lo que nos genera es, ante cualquier archivo, se va a compilar, va a pasar a JavaScript, ante cualquier cambio en un archivo de la aplicación de Angular, se va a aplicar y va a pasar a hacer, va a compilarlo y va a tenerlo el archivo fresco como para mostrar. Lo otro muy interesante que tenemos acá, es la posibilidad de definir el Hot Module Replacement. Esto que lo que nos permite es esta cosa de agarrar y modificar un archivo y que solo se actualice primero que se actualice la interfaz automáticamente, lo cual para desarrollo nos acelera muchísimo, porque no estamos haciendo control F5 ni cosas raras, lo va a actualizar solo. Después la otra ventaja que tiene también es que va a modificar solo una partecita. Entonces, al hacer eso, lo que nos genera también es, si tenemos aplicaciones muy grandes, muy pesadas, esto nos va a acelerar también mucho el desarrollo. Hay veces que tenemos, supongamos el caso de Facebook, por más que bueno esté usando React, y queremos cambiar el chat, vamos a estar actualizando solo el chat y no el resto, que es una aplicación pesada. Entonces, esto también, a nivel de desarrollo, nos va a acelerar mucho. Entonces, acá vamos a empezar a verlos un poco en conceptos más copados y distintos. Por ejemplo, el de Universal Rendering. Universal Rendering es esta idea de que comenté antes de hacer el rendering en el lado del servidor. También se llama Isomorphic Rendering. Antes se llamaba así, ahora migraron todos a llamar Universal Rendering. Entonces, dentro de eso, Angular antes lo que estaba haciendo era, tenía esta idea de tener la aplicación, Angular en sí en el medio y el DOM. Y modificaba toda la... hacía todo el trabajo ahí mismo. Hoy en día, esto se separó en dos partes. Tenemos el renderer por un lado, y bueno, Angular en sí por el otro. Entonces nuestra aplicación corre a Angular, tenemos módulos, etc. Después se renderiza, y eso es lo que va a hacer que funcione el DOM y demás. Al hacerlo de esta forma, nos permite hacer que el renderer corra en otras plataformas. Por ejemplo, que corra en un server. Entonces esto nos permite generar todo el contenido HTML directamente en el server y devolver esto. Acá hay un concepto muy interesante que se llama AppShell, que es parte de lo que es Progressive Web Apps. De hecho, vamos a pasar. Progressive Web Apps es esta idea de agarrar y ir convirtiendo nuestra web en una aplicación. En una aplicación nativa directamente. No sé, los que tengan Android, por ejemplo, digo Android, pues yo por ejemplo estoy usando Android ahora y es un caso que viví y que lo usé. Si entran a Weather en Google, les aparece muchas veces, lo empiezan a usar para ver el tiempo, después de un tiempo le va a aparecer un mensajito que va a decir, ¿querés instalarte esta aplicación? Y en realidad no está, o sea, y les va a aparecer y van a tenerla en el escritorio como un iconito y van a poder entrar y parece nativa, no tiene todo el browser y demás, deja de tener todo eso. Incluso hasta cambia el color de la barrita de arriba y de abajo. Tiene un par de cositas de ese estilo. Entonces, se transformó de repente en una aplicación nativa, pero es un sitio web, sigue pegando el sitio entero. O sea, no es que se instale una aplicación nativa o algo así. Entonces, ese es un poco el concepto de Progressive Web Apps. Y acá la idea es ir haciéndolo progresivamente, justamente. Ir agregando pedacitos e ir mejorando nuestras webs, llegando a ese punto. Entonces, lo que estábamos viendo antes de server-side rendering nos va a servir para esto, ¿no? Para empezar a crear nuestra aplicación de a poco. Creando, por ejemplo, el AppShell. El AppShell sería el primer pedacito de aplicación donde va a tener la estructura, que es lo que primero va a aparecer, y que eso es lo que va a empezar a manejar, incluso con parte de JavaScript y demás, que es lo que va a empezar a llamar a las páginas correspondientes o hacer lógica extra después. Pero ya con eso se puede callar, puede hacer un par de cosas, va a funcionar mucho más rápido. Entonces, dentro de Progressive Web Apps hay dos partes muy grandes. Tenemos la primera parte que es Service Workers y la segunda que es el Web App Manifest. El Service Worker es básicamente un procesito que va a correr por detrás del browser y que nos va a permitir un montón de servicios. Entonces, ahí por ejemplo tenemos algunas de las posibilidades que tenemos con Service Workers y son de las cosas más interesantes para convertirlo en una aplicación, justamente en un sitio web. Caching, en el primer caso. Con caching lo que vamos a estar haciendo es que el sitio sea mucho más rápido. Por más que siga pesando quizá 3 megas, como estaba hasta ahora, de repente es mucho más rápido para cargar una vez que ya volvimos a entrar al sitio. Después la otra opción es offline support, que está genial. O sea, de repente estábamos en el subte, estábamos leyendo o estábamos viendo el weather, por ejemplo, como decíamos recién, y queríamos fijarnos el pronóstico para los próximos días, pero yo no navegué a la siguiente página. De repente tengo offline support y ya lo tengo cargado, entonces navega y hace todas las cosas. Cerré la aplicación, vuelvo a abrir y tengo la información ahí. Y estoy en el subte y no tengo internet. Entonces, está bueno eso. O sea, o la que nos está pasando ahora a mí, que estoy acá en Argentina, no tengo el roaming de datos activado, si me quedo sin wifi, me quedé sin nada. Entonces, de repente, con esto tengo un poco de información, lo cual es muy útil para esos escenarios. Después el tema de notificaciones. Con esto podemos tener lo que serían push notifications, que es algo de las cosas que más se busca dentro de todo cuando hacemos aplicaciones nativas. Entonces es algo también una herramienta muy útil. Y esto van a aparecer las notificaciones como siempre, o sea, y es simplemente desde Worker, que va a estar siempre activo, va a estar mandando este tipo de notificaciones. Y después el manifest, que es, ahora vamos a ver un poco la estructura, pero el manifest es algo muy simple y nos permite justamente que la aplicación sea instalable, después de varias veces de uso se va a instalar en el teléfono, se va a permitir instalar, digamos. Vamos a poder tener iconos justamente para que aparezcan en el escritorio, incluso para distintas plataformas, tienen distintos tamaños, y mismo para Windows, o sea, esto tiene soporte Windows 10, tiene soporte para hosted web apps, para lo que sería el manifest. Después el splash screen, es el, ni bien entramos a una aplicación, siempre vemos splashings, en un sitio web nunca lo vemos, y de repente esto nos agrega esa posibilidad de agregar eso, entonces es, uy, es un sitio web, pero es una aplicación, porque tiene un splash screen, tiene iconos, o sea, se puede instalar, es como bastante interesante eso. Podemos modificar los colores de las barras, lo cual también lleva a que sea más aplicación todavía. Y tenemos modo de pantalla, esta cosa de que las barras de arriba no aparezcan, lo mismo que tenemos una aplicación nativa, de que algunas cositas con el tema de las barras de estado, digamos, para que sea full screen y algunas cosas más. En especial eso lo vamos a ver en desktop y cosas así, que puede ser Windows o algunos otros más, full screen y más. Entonces, con estas dos herramientas grandes y con las APIs que son HTML5, digamos, son APIs que son standards, que están en desarrollo muchas de ellas, pero están, se puede generar una aplicación nativa que es un sitio web. Entonces ya sumamos estas dos partes que teníamos hasta acá y decimos, uy, mira, ya tenemos bastantes herramientas, digamos, claro. El manifest, le decía, es algo muy simple. Acá tenemos, en el HTML que tengamos, vamos a crear simplemente vamos a hacer un link a un manifest. El nombre del archivo, si no me acuerdo mal, no es necesario que se llame web manifest. Puede ser que Chrome quizá diga, porque lo quieren meter ellos así, o sea, estas son cosas que están en desarrollo, entonces muchas veces hay un poquito de peleas y cosas así. Pero es un JSON, fíjense lo que está abajo. Es un JSON muy simple, de hecho es chiquito. Lo más grande, lo que más crece ahí son los iconos, el listado de iconos, que eso sí, es un poco, a veces el JSON es muy grande porque tenemos de repente 10 iconos distintos, porque cada plataforma tiene distintas dimensiones o requiere distintas cosas. Pero fíjense que tenemos, bueno, descripción, que aparece cuando podemos instalarla y demás, la star URL, porque podemos querer que cuando se instale, en realidad se instale otra, que esté por otro lado. Tenemos el tipo, el display, que era lo que decíamos recién, standalone, que es como para que sea como una aplicación. El background color, bueno, acá no tenemos la que decíamos recién del splashing, pero es algo bastante simple para tener en cuenta, y que con esto ya le agregamos mucho poder a nuestro sitio web. O sea, esto no hace falta hacer nada de... esto incluso puede ser HTML puro y de repente ya tiene el manifest y tiene una aplicación para un sitio estático de HTML y nada, ni siquiera hace falta JavaScript para tener esto. Entonces, esto es una muy buena herramienta para tener en cuenta. Por ese lado, está Manifold.js. Es una tool que se creó ya hace un año o dos, que yo tuve la suerte de estar trabajando en el inicio. Una tool que creó Microsoft, está open source todo, está hecho en Node y tiene partes nativas en las distintas plataformas. La idea es que crea aplicaciones nativas o grappers de aplicaciones web, digamos, usando cosas nativas. Entonces la idea es, con esto lo que vamos a poder tener es lo que es el soporte para aplicaciones directamente cuando todavía hay plataformas que no lo tienen. Yo decía recién el caso de Chrome, de Android, digo, pero con las últimas versiones. Y si tenemos versiones anteriores, de repente con esto generamos una aplicación Android que va a levantar el sitio y demás. Así que es simple usar la tool de Node y demás. Y después, ya como recap de todo, fueron un montón de conceptos y un montón de cosas. Dijimos, ASP.NET Core, dentro de eso como una herramienta bastante útil, como una evolución de todo lo que es el desarrollo web, digamos, a nivel server-side, que yo por lo menos se la recomiendo mucho. JavaScript Services, que esto es muy interesante, y como está todavía en desarrollo, hay muchas cosas que pueden venir. Yo no nombré algunas de las cosas también que tiene, pero bueno, tiene... Obviamente, lo decía, lo de server-side rendering. pero tiene muchas cosas para facilitarnos la vida a la hora de crear aplicaciones más interesantes, digamos, ¿no? Y después, bueno, Angular 2, que ya es un monstruo como plataforma, tiene un montón de cosas, tiene todo un soporte para mobile muy fuerte y muy rico. Así que eso es también para tener en cuenta. Obviamente acá yo pongo ASP.NET Core, Angular 2, pueden usar tranquilamente React. O cualquier otro framework, tiene soporte también para Knockout. De hecho, una de las cosas que no nombré de JavaScript Services es que tiene unos templates con Yeoman, con lo cual también funcionan en todas las plataformas. Y esos templates tienen soporte para React, React solo, React con Redux, Angular 2 y Knockout. Entonces ya te va a crear la aplicación con cualquiera de esas plataformas y va a poder correr, justamente va a tener muchos de estos servicios ya integrados. Toda la parte de routing ya solucionada y demás. Y después esta idea, este concepto que para mí es el más rico y que se está trabajando mucho realmente, de webs como aplicaciones. Ya incluso Google, en las keynotes del I/O, uno de los eventos más importantes de ellos, fue como una de las cosas que dijo, che, esto es la magia ahora, esto de las apps nativas ya no va más, ahora es la web, como tipo, reinventaron la rueda, la web es la posta. Pero bueno, es algo importante que justamente es como para seguir metiéndose, y ahí hay mucho para tener en cuenta. Así que bueno, con esto voy a cerrar. Muchas gracias. No sé si tienen consultas. Yo sé que es mucha información, también los bombardeo un poco. Los que quieran, de vuelta está el workshop. Fíjense, ahí está. Intenté explicar todo. Lo deberían poder seguir todo bien. Si no pueden seguir algo de workshop, como es open source, o crean un pull request, o crean un issue, o me contactan por Twitter y yo los intento explicar un poco mejor y intento mejorar las aplicaciones. La idea de workshop es que sigan mejorándose y que a la larga y creciendo un poco en algunas cosas. Por ejemplo, con suerte a la larga ver si meto hasta incluso React, como para empezar a jugar con y que todos se puedan llevar lo mejorcito de cada parte, digamos. Así que bueno, muchas gracias.